Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Lumos Podcast, este nuevo episodio de su podcast de sociedad y cultura con conducción Pietro Scalone desde la bellísima ciudad de Punta del Este, Uruguay. Al viernes 18 de noviembre, con 25 grados de calor, nos acompaña en este episodio la compositora, productora y... ¿Voy bien?
La inflé.
Sol Nogueira. Sol, la más cálida de las bienvenidas a vos a este episodio de nuestro podcast Lumo. Ya nos arrancamos
muchas
a reír.
Muchas gracias.
Encantadísimo de tenerte acá en nuestro estudio de grabación.
Tiene muy buena acústica.
Muchas gracias. Vos, eso es algo de lo que sabés, acústica y grabación.
Más o menos.
Más o menos. Vamos a charlar hoy sobre justamente música, acústica, solfeo, sonidos. Contanos un poquito, Sol. Contanos. Ya veo que este episodio va a ser uno de tentarse mucho. Contanos un poco, ¿desde hace cuánto tiempo que estás metida en el mundo de la música?
Bueno, yo empecé a tocar la guitarra a los 6 años. Mi familia, nadie se dedica a la música y, no sé, a mí un día, con 5 años, se me cantó empezar a tocar la guitarra. Y tal, en ningún lado te tomaban con 5 años. Y en un lugar me dijeron, bueno, espera hasta el año que viene, no sé qué, medio como, bueno, ya se le va a pasar las ganitas. Y al otro año era tipo, quiero tocar la guitarra. Y ahí empecé a tocar.
Excelente. Así que desde ya muy chiquita empezaste como en este, te introdujiste a este mundo. Y contanos sobre a qué te has dedicado posteriormente, ¿por qué lado fuiste más? ¿Fuiste por el lado de la composición, por el lado de la ingeniería de audio? ¿Qué te gusta?
En verdad yo estudié 10 años de música clásica en la guitarra y después medio que, no sé, sentí que había llegado como a un tope, a un techo. Y bueno, decidí cambiar de lugar donde estudiaba. También ya me había recibido como profesora de guitarra clásica. Entonces empecé a estudiar con un profesor particular, pero que era como muy importante porque es un músico bastante conocido acá en Uruguay. Y ahí como que me abrió la cabeza a otro mundo también, donde ya no tenía que tocar cosas que estaban escritas, sino que yo podía escribir cosas para que yo pudiera tocarlas o cualquier otra persona. Ya empezar a crear, ¿viste? No tocar cosas que ya estaban escritas, digamos. Y bueno, y de ahí me abrió un mundo a no solo componer, sino también me empezó a recopar el tema de la producción musical, el sonido en vivo y todo eso. Me empezó a encantar todo, digamos.
Qué bien, así que como salir de todo eso clásico y capaz de tocar, por ejemplo, las partituras que se utilizan, bueno, para dar clases, para trabajar el solfeo, uh-huh, trabajar la música, salir como a quebrar con ese profesor que tomaste clases, también te abrió ese mundo a músicos, ¿no?
Claro.
Como empezaste a conocer a más artistas.
Ya no ser intérprete, digamos, sino ser creador, digamos.
Me encanta, sí, claro, eso de dejar de interpretar tanto y componer. ¿Y cómo ha sido para vos, viviendo acá entre Maldonado, Punta del Este, la zona este del país, todo ese proceso con músicos, trabajando en audio en vivo? ¿Cómo te lleva eso?
Está genial. Igual me di cuenta que, por ejemplo, en mi caso me gusta más como crear cosas para mostrar, pero me cuesta mucho el tocar en vivo. Por ejemplo, es algo que no me molesta hacerlo y lo hago porque es un buen trabajo y está de más y aprendes un montón. Pero disfruto estando encerrada en el estudio creando cosas. Más que nada instrumentales o cosas de esas, ¿viste? Pero claro, el en vivo me da unos nervios que no llego a disfrutar, ¿viste? Mucha gente te dice tipo, a mí me encanta tocar en vivo porque sentís una adrenalina diferente. Y yo es como, no estoy disfrutando nada de lo que está pasando en este momento.
No estaría pasándome esa adrenalina de gozar. Yo ahora mismo me quiero...
No estoy gozando ni un poquito, pero bueno.
Que me trague la tierra y que alguien más agarre la guitarra.
Claro, pero es algo que igual me dio como mucha cancha y es algo que... Obviamente está, no hace 1000 años que estoy tocando en vivo, hace 3, 4 años que estoy tocando.
Igual una banda.
Pero sí,
una banda.
Pero me pasa eso, ¿no? O sea, disfruto el estar encerrada buscando sonidos, cosas así, ¿viste? Más como, no me gusta tanto como el llamar la atención o el que me miren o, ¿viste? Siento mucha responsabilidad.
Claro, sos ¿Preferís esa libertad en tu proceso creativo de no tener que rendirle cuentas a nadie, de tomarte tus tiempos, de manejar? Ahora, hablando de esto de tu creación, de tu producción en el estudio, contame un poco sobre el estudio. Sé que fue un estudio muy tuyo, construido. Contanos sobre la construcción, sobre cómo llegó a tu vida el home studio.
Y básicamente yo empecé a trabajar tipo a los 17, ya como que me iban remunerando por dar clases de guitarra y eso, y estaba de más. Y fue como, bueno, tengo que empezar a administrar mi plata, no sé qué, y lo primero que se me ocurrió es, bueno, voy a ahorrar para comprarme un auto. Y tal, yo iba tipo ahorrando todo mi sueldo, de vez en cuando tal, algo, me compraba poner una guitarra, era mi primer guitarra con mi primer sueldo.
Divino, me encanta.
Pero iba ahorrando, 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 y un día dije, me invitaron para grabar en un disco de acá que cantaron muchas mujeres de Maldonado y Montevideo, y estuvo de más, y me encantaba como eso de grabar. O sea, me encantaba, me llamaba mucho la atención, el, a ver, metete y el metrónomo y todo eso, tipo, me encantaba, era como, qué paz y qué, no tengo como que, no sé, puedo repetir si me equivoco, estoy como más descontracturada,
No tenés que
¿entendés?
preocuparte por el pánico escénico.
Claro, aparte yo soy muy responsable, donde me equivoco me enojo mucho, y capaz que nadie se dio cuenta, pero
Claro, pero
a
vos lo
mí
vas
me
a ver.
molesta, tipo,
Claro.
internamente me estoy tipo, Sol, ¿por qué le erraste ese acorde? ¿Entendés?
Me
Tipo, cosas
encanta.
así. Y bueno, ahí dije, bueno, no me voy a comprar un auto, me voy a hacer un estudio de grabación. Lo primero que hice, me compré, ponerle un micro, una computadora, no sé qué, pero en mi casa, tipo, mi madre me quería echar, porque ya tenía, no sé, como cuatro guitarras y la computadora que la había encajado al lado de la tele y pasaba, tipo, ahí sentada, toqueteando la computadora y todo.
Cuenta la leyenda que los vecinos de Sol Nogueira presentaban quejas formales todas las noches
Por suerte no tenía batería, si
Menos
no.
mal, menos mal. Así que en algún
Pero.
momento tu madre te dijo algo sobre el.
No fue que me dijo, sí se empezaba a quejar, ¿no? Tipo, ay, esta guitarra acá en el sillón tirada, Sol, levanta tus cosas, no sé qué. Y tal, y mi padre me dijo que, como en su taller, me daba un espacio. Tipo, chiquito,
Genio,
todo lleno de
genio.
mugre, pero que si yo lo limpiaba y
Me encanta.
invertía, que lo podía usar.
Tuyo.
Eso mismo. Y bueno, ahí empecé a invertir, y bueno, que el piso, que le empecé a pedir a mi profesor. Que me dijera, porque él tenía un estudio de grabación, cómo había hecho la cabina y bueno, y a leer y todo, y bueno, y ahí de a poquito me fui comprando mis cosas, no sé qué, y ahora es un espacio donde también doy mis clases. Entonces es como, bueno, gracias a que creé ese espacio, ahora me pude comprar mi auto utilizando mi espacio,
Me
entonces fue como una
encanta.
inversión que me reayudó.
Sol, me encanta todo esto que estás contando porque además me parece que es un gran valor para personas de talento similar o de impronta similar, de que es posible con ciertos elementos que son como la dedicación, primero que nada, tener como ese objetivo claro, que en su momento era el auto y estabas con el auto, pero después con esa experiencia de grabación de disco que te enamoraste de ese mundo que comprendo totalmente, es una belleza. De decir, bueno, me voy a hacer mi home studio y a partir de ahí, eso es un lugar que a mí me va a ayudar a poder generar más, porque acá puedo mezclar audio, puedo traer artistas, grabar mi propio contenido. Contame si has trabajado en algún momento con algún músico o
Alguna otra persona,
alguna otra persona.
además de
Claro,
mí.
sí, Solsi Music, tu productora. ¿Has sabido elaborar producciones y composiciones con otros artistas?
Sí, yo igual lo tomo muy como estoy estudiando todavía, entonces no me gusta como, no sé, a veces no me gusta como inflarme, ¿no? Siempre que alguien me dice, no sé, ay, estoy buscando algún estudio para grabar, no sé qué, yo lo primero que digo es, genial, doy el 100% de mí, pero yo estoy estudiando. Entonces digo, podemos probar o lo que sea, ¿viste? Porque no me gusta inflarme muchas veces porque sé que me cargo con responsabilidades que pueden ser peores para mí. Pero me encanta trabajar con artistas y diferentes músicos, ¿viste? Ahora estamos trabajando con Sofi, que cantaba en Nunca Taxi, que es bastante conocida, porque una banda acá
Sí.
en Maldonado, Nunca Taxi, tipo, explotaba, rompía
Súper.
Jacaré, todos aman a
Súper.
Sofi, Sofi es lo más. Y bueno, y estoy tocando con bandas en vivo y eso, estoy tocando con Dani Mágica, que es la hija de Sucará, y le estamos remetiendo ahí con todos sus temas que están de más. Tiene tremendas letras y hace shows re lindos, es como súper profesional, igual que Sofi es como súper profesional también. Y me está gustando que estoy trabajando con mucha gente que se quiere dedicar realmente a la música, ¿viste? Le mete tiempo, se fija, te dice si algo no le gusta, ¿entendés? Estoy tocando también con Karen Sanz, que es de San Carlos, y estamos tocando en vivo, y ella también se graba como sus propios videoclips, y bueno, y grabamos cosas en el estudio, y ensayamos todas las semanas, y es como súper profesional todo, que es como me gusta trabajar a mí también, ¿viste? O sea, cumplir, hacer mi trabajo, cumplir. Me dicen tal hora es el ensayo, voy a esa hora y bueno, puedo estar 2 horas, 2 horas y media, pero no me gusta como ese, no sé, ese divague.
El divague, el
Me canso un
famoso
montón.
divague. Bien, qué bueno que trajiste esto, Sol. Antes de pasar a esto que está muy interesante, también decirte que me parece un gran aporte este lugar, que está además bien céntrico en la ciudad, que además es lo has hecho con todo el esfuerzo y que además tenés estos valores para trabajar. O sea, no es simplemente que decís, bueno, acá podés venir a grabar y lo dejas, y yo qué sé, viene la gente y lo dejas tirados. No, tipo, te metés, te involucrás, estás presente, explicás capaz cosas técnicas de audio, que no todos los artistas tienen por qué ser versados en todo lo que es la cabina, digo, porque el artista está acostumbrado a ser artista y después hay otra persona atrás de la cabina y vos estás ahí con tu programa, con la consola. Todo eso es un gran aporte y está genial que también reconocer eso y reconocer que se puede de a poquito ir transformando en un punto importante también para la comunidad de músicos. O sea, tener también más referentes en toda esa movida técnica que es súper importante al final. Y principalmente con estos valores que ahora quería que hablemos un poco de eso, que vos desde que te conozco, que nos conocemos desde ya 5 años, que hemos trabajado en pila de cosas juntos también, siempre hemos tenido esa cosa en común de dedicación, puntualidad, meterle y no distraernos. Y bueno, eso es algo muy propio nuestro, pero que es verdad que por ahí falta un poco de educación en ese sentido, que creo que no sé qué pensás vos de esto, ya voy a querer escuchar tu visión, pero la comunidad artística en toda la redonda, carece como un poco de, no todos obviamente, pero hay una vasta, tampoco voy a decir la mayoría, porque yo tampoco he trabajado con la mayoría, pero la mayoría de las personas con las que sí he trabajado, en general siempre pasa que no hay puntualidad, se lo toman medio como, bueno, sí, llego tarde o no voy al ensayo, viste, toda esa forma de verla, o de pavear, viste, y no encarar. Toda esa actitud es como que creo que le quita el valor, le quita, es como te lo tira para abajo. ¿Cómo ha sido para vos toda esa experiencia?
Bueno, yo en la experiencia musical me ha pasado muchas veces. He aprendido también a poner límites. O sea, no sé, me dicen el ensayo es a las 9, tipo, bueno, yo puedo hasta las 11:30, ¿está? Y si el otro llega a las 10:30, no es mi culpa, porque yo llegué en hora, ¿se entiende? Y el ensayo era a tal hora y bueno, ¿se entiende? Igual, siempre que lo comento con diferentes personas de cualquier rubro, me dicen, pa. A mí me pasa lo mismo en mi rubro, o sea, así sea, bueno, lo he comentado, no sé, con agrónomos, bueno, con mi padre que trabaja en reparaciones, con gente que trabaja de cajero en un súper y no puede creer, ¿entendés? Tipo, como que pasa en todos los ámbitos.
Claro, no es algo propio de los artistas.
No, pero
Sí.
que muchas veces sí, se ha corrido la voz de que el artista es el hippie, el artista es el
Claro.
que pasa
Claro.
volado.
Que eso igual está bueno separarlo, porque no necesariamente una persona volada, o sea, a veces una persona ya de su personalidad de ser medio por ahí volado, pero ¿qué es ser volado? Ahí ya entramos como en ciertas subjetividades y
Que es muy
que es muy
complicado.
complicado definir, pero que sí es cierto que no tenemos capaz una educación,
Una
una
constancia.
constancia en llegar en hora, en comprometernos, en invertir, en tomárnoslo en serio. También todo eso que la sociedad en general, bueno, que el artista es el que se muere de hambre, como el que se dedica a la música, el que se dedica a la pintura, el que se dedica a cualquier rama del arte, yo qué sé, como que no va a triunfar o no le va a ir bien. Entonces
Tal cual.
ya te lo tomás también como algo que es como
Es
que muy
que
hobby y no sabemos profesionalizar lo que hacemos.
Yo creo que va también en un discurso que se va corriendo generación por generación, porque yo en verdad ahora estoy trabajando en la música y vivo nada más que de la música. No, no tengo un trabajo extra que cubra mi sueldo y bueno, hago changuitas musicales. No, o sea, yo trabajo de la música y no hice nada de otro mundo y todo lo que hice fue con mucho trabajo y ganándome la plata y juntando y ahorrando. No es que a mí me cayó un estudio de arriba. Entonces, creo que es un discurso mal hecho. O sea, porque también es como si a un niño, ahora un niño lo meten a Baby Fútbol y dice, no, vos vas a ser un buen jugador de fútbol, quiero que salgas jugador de fútbol, no sé qué. Y en verdad, si vos a ese niño le decís, cuando te dice, quiero ir a fútbol, le decís, no, porque de todos los futbolistas, los profesionales serán el 1% de Uruguay. Todo el otro se dedica después a... Y va a practicar extra o juega en una liga tipo local o lo que sea. Ahí, viste, es como, yo creo que es un discurso mal hecho. El del músico se muere de hambre, o el que pinta se muere de hambre, o el que hace artesanía se muere de hambre. Porque creo que en verdad, si vos le metés ganas, tenés muchas posibilidades de poder vivir de lo que querés vivir. Ahora, no sé, si vos soñás ser, no sé, una Dua Lipa. Ahí
Claro,
la veo más complicada,
está
¿entendés? Pero
difícil.
capaz que si tú a una niña que quiere empezar canto le decís, obvio, sí, no sé qué, vamos,
Le das para
empezá
adelante.
canto, mira si después terminás siendo una Dua Lipa, que es lo que se le dice a los niños cuando van a empezar a jugar fútbol y por eso tienen tantas ganas y por eso es como su práctica es lo mejor y sociabilizan re bien en grupo y no sé qué y dan todo por el fútbol, me parece que sería otra la
Qué
cosa,
bueno eso que
¿entendés?
trajiste, Sol, de esa analogía con el fútbol, que es algo que en Uruguay mueve tanto con esa pasión de que mi hijo va a jugar fútbol y pa, y estoy re orgulloso, y viste, los padres y las madres como pa, y el baby fútbol, y esa cosa, ese sueño proyectado, muchas veces es como, yo conozco tantos chiquilines, tipo niños que están tipo todo el mundo en el fútbol, 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 y a veces siento que es un poco inyectado, eso que está bien, digo, eso, las reglas son las reglas, Uruguay está, es cultural. Pero si es posible que se haga para el ámbito futbolístico, ¿por qué no es posible que se haga para el ámbito artístico? O sea, si tienes un hijo que tiene una veta artística genial, que tu arco y tu flecha apunten hacia lo más arriba posible y lo lancen disparado con toda la motivación, con todo tu apoyo. También es eso es lo que yo te decía hace un rato de la educación, o sea, desde casa a las instituciones de educación en el liceo o en el colegio, en la universidad. Siempre es, todas las que son, bueno, más tipo artísticas, de sensibilidad, siempre se las tira para abajo, no vas a conseguir laburo, suerte en pila, te vas a morir de
Tal
hambre.
cual.
Son cosas que yo hasta el día de hoy escucho, que no es de hace unos años, y es un pensamiento que realmente está presente y que yo creo que mucha gente, con talento o no, pero con pasión, se priva de dedicarse a ciertas cosas, ejemplo, música, o ni siquiera tiene por qué ser las siete artes, cualquiera de las siete artes, puede ser cualquier otro rubro que requiera creatividad o, bueno, beta artística, se privan de hacerlo por ese miedo. Y a veces también ese miedo viene atado como a esa cosa de que tenemos de que es todo Hollywood o que es todo Dua Lipa, que no necesariamente tenés que ser eso, podés perfectamente, con practicidad y estar presente, dedicarte a lo que te gusta, meterle, crecer, educarte, y te va a ir bien. Y capaz que es como bajar esas metas
Algo
astronómicas,
más realista.
algo más realista, como vos decías recién, no es nada del otro mundo. Es admirable, es genial, le has metido mucho y sé que vas a seguir metiéndole, pero como súper práctica y realista, como acá bien presente, nada de cosas allá en el, no, que no sé, el Capitol Records en Maldonado, no, tenés tu estudio, estás creciendo, haciéndote conocida, me encanta ver esa cosa pragmática también en alguien con meta artística como vos, que está muy bueno, que no todos los artistas estamos en esa onda, ni volados, ni que el sueño, ni que esa cosa imposible, inalcanzable, muchos de nosotros estamos acá grabando un podcast, ¿no? O grabando una canción o tocando la guitarra pero presentes y buscándole la vuelta para salir adelante. Así que me encanta que podamos conversar de todo esto. Y bueno, ya cerrando un poco, ¿nos puedes contar de alguno de tus proyectos actuales de música? ¿Alguna? ¿Cómo es que se llama? Ay, como el cuerpo. No, no es el cuerpo. Tiene un nombre.
¿Estructura?
No es estructura. Lo que vos armás, tipo, cuando te... Maqueta, una maqueta. ¿Estás trabajando en alguna maqueta de música?
En verdad ahora no. Normalmente me pasa que, digamos, más o menos desde abril hasta noviembre no tengo como tiempo para dedicarme, viste, sentarme y ponerme a hacer cosas en la compu para poder inspirarme y de ahí hacer algo. Entonces como que me tomo bastante diciembre y enero para darme mis tiempos, viste, y no sé, estar tipo 5 horas en la compu haciendo cosas. Pero bueno, en verdad sí tengo como pensado hacer varios covers ahora en verano con gente, o sea, acompañada. He hablado con un montón de gente súper talentosa y eso que se quiere recopar a hacer covers. Porque en verdad a mí lo que me empezó, o sea, lo que empezó a funcionar mucho en mi página de Instagram, que es donde como que subo varios de mis trabajos, es como versionar covers. Yo empecé como haciendo covers, no sé qué, después hice una versión de Lluvia de Natalie Pérez, de Argentina. Y bueno, y era como re diferente a la original, digamos. Y tal, le recopó a Natalie Pérez y la compartió en las historias y me la comentó y no sé qué. Y tipo, yo me acuerdo, no sé, hacía 10 minutos lo había subido y 2 me gusta tenía, tipo, no picaba a nadie. Me fui a cenar y en cuestión de una hora, tipo, cuando me fijo en el celular tenía tipo 150 me gusta, tipo, Natalie Pérez comentó tu video y era tipo, ¿qué está pasando en todo esto? Aparte Natalie Pérez es como que siempre veíamos como, no sé, las novelas de ella, ¿entendés? Era como todo re loco. Y bueno, y ahí empecé a hacer como versiones, porque me copaba más a mí, ¿viste? Me inspiraba más, me gustaba más, lo disfrutaba mucho más. Decía tipo, pa, qué bien quedaría esta canción, una onda tipo, no sé. Estoy como craneando mucho eso, ¿viste? Hacer como covers versionados, pero acompañada de otras personas, ¿viste? De que a mí me guste trabajar y que esté bueno, ¿viste? Y que se cope, obviamente, ¿no?
Obvio, claro. Y además, también otra cosa que estoy notando ahora que me estás contando esto es de todos esos años que vos metiste también en académicos, de esa cosa clásica, de las partituras, y vos como que ya ibas de a poquito viendo cuál era tu... no sé, tu estilo, qué era lo que a vos te gustaba, qué lado le querías dar. Y está genial que ahora que te vas inspirando, también puedas con otros artistas como ir nutriendo y también haciendo tus aportes. O sea,
tal cual.
Es tu aporte y qué genial que Natalie Pérez haya escuchado tu versión, que se haya compartido, porque es tu aporte, es tu grano de arena. Y me encanta que lo puedas también publicar en las redes y que bueno, esa genialidad de Instagram.
Claro, que a mí ahora se me dio como, mis metas son ponerle, si subo un cover, hacerlo de tal manera, o sea, al versionar las diferentes a como lo hacen, a las originales, lo que está bueno es que al artista como que le llama más la atención. Me di cuenta de eso, porque después del de Natalie Pérez hice uno de Ángela Torres, también de Argentina, porque es como que son cantantes que veo que utilizan el Instagram ellas, no tienen una persona que se encargue. Entonces está, yo medio que busco ahí, veo, y me copa el estilo, me copa como ver, porque son personas que conozco, yo qué sé, o sea, que he
obvio
visto en la tele, ¿entendés?
Claro.
Y también me la comentó, me acuerdo, y también una locura, ¿entendés? Mm. Bueno, después hace poco subí una versión de No te va a gustar, y lo mismo, tipo, me la comentó. Entonces es como, esa es mi meta, ¿no? No, no, no espero, tipo, no sé, no quiero triunfar, no quiero, tipo... Para mí el triunfo es como que el artista lo vea, porque siento como, bueno, qué copado está, ¿no? Que lo hayas visto y que te haya gustado,
claro.
Que yo qué sé, no sé, para mí que Natalie Pérez lo haya compartido en historias es como genial, porque un montón de gente me empezó a seguir y me empezó a comentar, ¿viste? Y me decía, qué bueno lo que haces, ¿viste? Es como, no sé, te abre a otro mundo, ¿viste? Ángela Torres también me puso, no sé, me encantó, reina, no sé qué. Y era tipo, Ángela Torres me dijo,
claro,
reina, ¿entendés?
Claro,
o sea,
sí, cuidadito.
No cuidado.
Cuidadito conmigo,
porque,
claro.
Lo mío va bien arriba.
Sí, arrancamos despegar.com, claro.
Sí, tal
no,
cual.
Y otra cosa que te quería preguntar ahora que mencionaste, y ya vamos cerrando, el cover para No te va a gustar, contame o contanos, porque yo en realidad ya sé todo esto, contale a los escuchantes del podcast Lumos, ¿cómo fue los instrumentos y los sonidos que usaste en este cover de No te va a gustar.
Bueno, en el cover de No te va a gustar hice la canción de Cielo de un solo color, la versión es instrumental, o sea, la hice todo en guitarra, como si estuviera cantando la guitarra, digamos. Y toda, digamos, la base de la canción está hecho con sonidos hechos por el agua. Entonces yo ponele, no sé, una vez sentía que la cisterna hacía como unas gotitas y decía, me re puede servir, está de más estas gotitas, tipo, entonces agarraba el celular, las grababa, después la manguera la grababa, la ducha, no sé qué, ¿qué más tengo? Una ola, la ola me re sirvió para el bombo, entonces suena como boom cuando le sacas tipo ciertas frecuencias y le pones efectos. Entonces a mí me encanta hacer eso, o sea, como tener sonidos reales y modificarlos totalmente. Eso me encanta. O sea, me pudre zarpado los instrumentos electrónicos, digamos, ya hechos. Porque es como muy lo mismo. Me gusta como cambiarlos mucho, transformarlos mucho. Es como que me redivierto con eso. No necesito más, solo que, claro, tipo, que la ola me haya quedado como un bombo. Era tipo genial.
Claro.
Y me empezó a recopar eso. Entonces hice, bueno, una versión, digamos, que de Cielo de un solo color, que tiene toda la base hecha por agua. Y una guitarra instrumental, digamos, que está tocando lo que sería la voz, digamos.
Hermoso, hermoso. Escuché el cover apenas lo compartiste y me encantó. Y me parece tan especial que logres ir captando con ese oído que tenés, increíble, tan ya también desarrollado después de tantos años. Es entendible que ya tengas como esta, lo tengas súper afinado y también de buscarle esas cosas a los sonidos reales y después en la mezcladora o en el software de edición darle otros tonos o ir mezclándolo con los instrumentos. Me parece algo tan genial porque es como casero pero a la vez tan productivo y como tan pro, o sea, salen cosas alucinantes. Así que bueno, agradecerte por venir a grabar la primer invitada y entrevistada de nuestro podcast.
Es un placer para mí.
Un placer totalmente gigante y aprovecho también que en la descripción del episodio va a quedar los Instagrams de Sol, que tiene dos, el personal y el de Sol C Music, que es su productora. Y además van a quedar los links a los videos que ya has posteado en Instagram, de los covers que has subido, para que puedan ir a chequear lo que está haciendo Sol Nogueira acá en Maldonado. Es de acá, lo hace todo ella, con su tiempo, con su dedicación, con su esfuerzo y con su talento principalmente. Es imperdible, así que esperamos ver y escuchar, más que nada, producciones tuyas y ojalá te tengamos en el podcast nuevamente pronto. Así que muchas gracias, Solcito.
Gracias, Pietrix.
Te quiero. Besote.
Nos vemos luego, Pietrix. Nos vemos. Nos tenemos que juntar.
Como si no estuviésemos en la misma sala actualmente. Chau, chau.
Un besote.
Un besote enorme.